RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Asia Hoy, con Icíar Jiménez Barrón, Radio Exterior de España.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Asia Hoy, el espacio de Radio Exterior dedicado a la actualidad y las relaciones entre España y los países de Asia y la cuenca del Pacífico. Esta mañana recogemos las voces de decenas de personas de origen asiático que viven en Barcelona y adoran la música. Les invitamos a conocer la Barcelona Coral Asia, un proyecto intercultural promovido por Casa Asia. Además, nuestro español en China nos cuenta hoy la historia del último emperador, que ha sido inspiración de películas y novelas. En nuestra sección de Sonidos de Asia, conoceremos al artista de origen indio Vignesh Melwani. Enseguida comenzamos, pero permítanme antes dar las gracias a Nuria Álvaro, que se encarga de la producción de este programa, y a Mercedes García, que nos acompaña hoy en la parte técnica. Desde el micrófono, reciban un cariñoso saludo de Icíar Jiménez Berrón.
Asia Hoy, Radio Exterior de España.
Si hay algo que una cultura y pueblos es la música. Así lo entienden desde Casa Asia y por eso en 2012 decidieron crear la Barcelona Coral Asia con el apoyo del Plan de Interculturalidad del Ayuntamiento de Barcelona. Estamos escuchando a este grupo diverso en una de sus actuaciones. Y para conocerles mejor, hoy nos acompañan dos de sus miembros. Carles Comalada es el director de la Barcelona Coral Asia. Saludos, Carles, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Bien.
Y Vignesh Melwani es el pianista que guía la coral por las distintas melodías. Bienvenido a ti también, Vignesh.
Gracias, Itziar. Un placer estar aquí.
Bueno, Carles, hemos empezado escuchando una canción de Nepal, creo. Una de las características principales de esta coral es que interpretáis temas de distintos países de Asia en idiomas diversos, ¿verdad?
Sí, en nuestro repertorio básicamente tiene que cumplir una condición, que es estar relacionado con Asia. Obviamente la música tradicional y popular es el primer objetivo, pero luego también la música, digamos, de contenidos de películas o música incluso occidental que de alguna manera tiene una relación con Asia también son objeto de nuestra atención.
Y supongo que aprender las letras en lenguas tan diferentes tiene que ser un reto difícil para los componentes del coro, ¿no? Porque claro, una persona puede saber un poco de, no sé, de chino, pero no de japonés.
Sí, es complicado, es complicado. A ver, nos orientan personas nativas. Tenemos obviamente en nuestras partituras pues anotadas los elementos que nos ayudan a pronunciar, pero sí que es cierto que específicamente algunos idiomas asiáticos tienen fonemas realmente alejados de los nuestros y esto plantea dificultades, pero bueno, con el tiempo la verdad es que nos estamos acostumbrando a esto.
Uh-huh. Bueno, háblanos de los orígenes de la Barcelona Coral Asia. ¿Cómo fue su creación hace ya casi 12 años?
Bueno, corría el año 2012 cuando la persona que en Casa Asia se encargaba de la relación con las comunidades asiáticas de Barcelona se le ocurrió la feliz idea de formar un coro en el que participaran pues personas de origen asiático mezcladas con personas que vivían en Barcelona, catalanes, en fin, españoles, italianos, en fin. Casa Asia en aquel momento tenía realmente muy, aquí decimos, una parroquia muy numerosa y entonces se lanzó esta propuesta. La verdad que fue acogida con entusiasmo por mucha gente, hicimos una primera selección y empezamos a andar hasta aquí.
¿Y cuántas personas forman parte de esta coral y qué países están representados en ella?
En este momento tenemos unas 35 personas, gente, españoles, gente de aquí, catalanes, también tenemos gente del Japón, estoy hablando de memoria, del Nepal, de la China, de la India, de Pakistán. Seguro que me dejo alguno.
Bueno, seguro que te perdonan, no te preocupes.
Sí, de Vietnam. Hemos tenido también, tuvimos un cantante de Birmania, realmente curioso. Tuvimos un tiempo una coreana y, a ver, bueno, también tuvimos gente de Malasia, de Indonesia, en este momento no están.
Y de Irán también, ¿no?
De Irán también tuvimos, sí, ciertamente.
Vignesh, tú eres de los miembros más veteranos de la coral. Creo que cuando empezaste eras aún menor de edad y contigo iba también tu madre, ¿no es así?
Correcto, de hecho se da la casualidad o la causalidad que yo era estudiante de Carles Comalada en el conservatorio, me comentó que iba a iniciar este proyecto y iba a presentarme para cantar porque iba a probar. Se lo comenté a mi madre esa misma tarde y me dijo, oye, yo puedo venir también, ¿no? Y dije, ostras, claro. Y realmente mi madre, y Carlos te lo puede verificar, es de las miembros más activas desde que empezó todo esto en 2012.
O sea, que tu madre continúa también.
Sí, 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 sí.
¿Y tú siempre has sido el pianista o también has cantado, como decías?
Bueno, en los primeros meses que estábamos formando el repertorio, pues se daba que faltaba pianista y yo en aquel momento, que justo estaba estudiando el piano clásico en el conservatorio, pues Carlos me dijo, oye, ¿te pones tú? Y yo, bueno, va. y es un placer, porque también este punto de vista de verlo un poco desde fuera, pero dentro, tiene como todo lo bueno de pasar el proceso, de ver lo precioso que es cómo se juntan las voces con la batuta de Carles, que es algo de lo que he aprendido mucho yo también como estudiante. Y para mí también lo bonito es como abrazar todo este repertorio y este legado cultural como algo que es propio de Barcelona, porque no es algo ya externo, son temas que los propios miembros de la coral a veces proponen, entonces para mí es como la sonoridad que tiene la misma ciudad y creo que cuando hacemos conciertos el público lo abraza no como algo que viene de fuera, sino como la expresión cultural de las propias diásporas que somos barceloneses y catalanas aquí.
Carles, ¿cómo se seleccionan las canciones que vas a interpretar? ¿Qué vais a interpretar?
Bueno, buscando mucho. Claro, no, en realidad no es aquello que vas a una tienda, a una editorial, en fin, a buscar un libro de partituras y allí te salen canciones asiáticas, ¿no? Hay que buscar mucho. Luego hay que hacer muchos arreglos. Yo creo que uno de los éxitos del coro es que todo lo que hacemos está ya planteado específicamente para ellos, teniendo en cuenta pues sus características musicales, sus características vocales y el equilibrio, digamos, entre las diferentes cuerdas vocales, etcétera. Y luego también una fuente realmente bonita de, como ha dicho Ignacio ahora, son las canciones que proponen los miembros del coro, ¿no? Canciones de sus países, de sus tierras, de sus zonas. Y entonces, bueno, a mí me toca en este caso pues coger lápiz, papel y empezar a hacer arreglos, en fin. Y para mí, claro, es una fuente de enriquecimiento porque es un tipo de repertorio que en mi formación pues no figuraba y la verdad es que creo que es un bagaje que me distingue seguramente de otros directores, ¿no?
Pues si os parece vamos a escuchar un trocito de otra grabación de una actuación de la Barcelona Coral Asia.
Thank you.
Carlos, creo que es un tema tradicional de Vietnam, ¿no?
Sí, sí, esta es una canción que digamos que viene de... El título de la canción, te lo voy a pronunciar mal seguramente, Trong Chom, esto es un instrumento que da nombre a la canción, es un curioso tambor de arroz, se le llama así, tambor de arroz, porque en cada una de sus membranas tiene un pegote de arroz de este que llaman glutinoso y que le da una sonoridad especial. Esta pequeña historia que explico respecto de esta canción, en realidad las explicamos respecto de todas las canciones que cantamos, porque sí que es importante que en nuestros conciertos contextualicemos cada una de las piezas que cantamos, y esto creo que el público lo agradece y sobre todo lo enriquece, ¿no? Porque al final es una fuente de conocimiento, ¿no?
¿Es difícil para ti coordinar y dirigir a un grupo tan heterogéneo de personas?
No especialmente, al menos en el día a día de los ensayos. La verdad es que tengo que decir que es un grupo muy muy unido, con un muy muy buen ambiente, con muy muy implicado y muy comprometido. Y en realidad, por ejemplo, desde el punto de vista idiomático, pues no hay problema. Utilizamos un poco de todo: el chino, el inglés, el catalán, el castellano. Y bueno, la verdad es que nos entendemos todos muy bien.
Tú hablas chino, ¿verdad?
Sí, yo hablo chino, sí. La verdad es que cuando me propusieron esto, no fue porque hablara chino o porque tuviera realmente un bagaje de conocimiento de la cultura asiática, sino por una casualidad, que ahora tampoco viene a cuento explicar, pero cuando vinieron a proponerme esto, encontraron pues que hablaba chino
era un plus, claro.
Sí, 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 sí. Y a mí me dice, no, y sobre todo porque esto de realmente la propuesta me interesó mucho, ¿no? O sea, claro, porque para mí al principio sobre todo fue un reto, ¿no?
Claro que sí. Vignes, ¿cómo es el ambiente en la coral? Imagino que habrán surgido muchas amistades en este proyecto durante tantos años.
Total, es como una familia. Hay gente que igual hace años que no puede venir porque se han mudado fuera de Barcelona o lo que sea, pero hay reencuentros después y no sé, a nivel humano, que esto creo que va junto con lo musical, ¿no? La empastación de las voces y la empastación de las personalidades con gente con bagajes muy distintos es precioso. O sea, como proyecto cultural, humanamente hablando, y de la comunidad de Barcelona, diaspórica o no, si se dice así, es precioso.
¿Tenéis prevista alguna actuación próximamente?
Bueno, sí, ahora el día 3, al mediodía, vamos a participar. El año pasado no lo hicimos, este año sí que lo vamos a hacer en las celebraciones del Año Nuevo Chino aquí en Barcelona, el Año del Dragón, que bueno, que son muy muy lucidas, acude mucha gente, participan. Aquí hay una comunidad de gente de la República de China que realmente es notable, ¿no?
Uh-huh. ¿Y hay algún sitio donde se os pueda seguir para estar al tanto de vuestras actuaciones?
Pues esto, en la web de Casa Asia creo que hay un apartado específico del coro, y la verdad es que no es un tema de las redes que yo domine. No sé si Vignes tiene más información.
Bueno, sí que hay un miembro que inició un grupo de Facebook y cuando puede pues actualiza cuando hay conciertos o con alguna publicación, pero realmente es a través de Casa Asia.
Ajá, muy bien. Pues Carles Comalada, director de la Barcelona Coral Asia, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y hasta la próxima ocasión.
Muchas gracias, ha sido un placer y encantado de haber estado aquí.
Vignes, tú quédate con nosotros que en un ratito volvemos contigo para charlar sobre tus proyectos musicales personales en nuestra sección de Sonidos de Asia, por favor.
De acuerdo, hasta ahora.
Y mientras, bueno, pues escuchamos otro poquito a la Barcelona Coral Asia, esta vez interpretando un tema de origen iraní.
Thank you.
Asia Hoy, con Icíar Jiménez Berrón.
Pablo Sierra, nuestro español en China, viene hoy para hablarnos de una de las grandes biografías del siglo XX y de uno de los grandes personajes del cine. Nos vas a contar, Pablo, la historia del último emperador. ¿Qué
sí,
tal? ¿Cómo
sí,
estás?
Muy buenas. Voy a contar una historia maravillosa. Pero te aseguro que es verdad, que no es ningún cuento y aunque haya ido al cine no es una invención. Tan solo una persona en la historia de la humanidad ascendió tan alto como para ostentar el pomposo título de Hijo del Cielo, para luego caer tan de bruces sobre la tierra que acabó siendo barrendero de las calles más polvorientas. Nos referimos al que fue el último emperador de China, llamado Puyi.
Desde luego sí que fue una buena caída, ¿eh?
Totalmente, de muy arriba a muy abajo. Bueno, ya sabes aquello de bienaventurados los que suben tan alto, porque más fuerte será su caída. Como bien decías, era el protagonista de la película El Último Emperador de Bernardo Bertolucci.
Bueno, pero ¿cómo empezó la historia?
Todo empezó en la vida real cuando la criatura tenía 2 añitos. Era 1910. Su tío, el emperador, murió envenenado. Acabó azul como un pitufo por los efectos del arsénico que le debieron echar en la sopa. Hay quien sospecha que la autora fue la mismísima emperatriz.
Madre mía.
Ya sabes. Y es que esta no habría necesitado sustancia alguna, porque según dicen las malas lenguas, ella era puro veneno. La señora emperatriz, que no daba puntadas sin hilo, eligió al pequeño Puyi para el cargo de emperador. ¿Sabes por qué, Itziar?
Cuéntame.
Era muy sencillo. Porque a tan tierna edad podría influir sobre la criatura como le viniese en gana. Ahora, el tiro le salió por la culata. 2 días después de que el pequeño emperador entrara en palacio, ¿sabes qué pasó?
No me lo puedo pensar, no me lo imagino.
Murió ella.
¡Madre mía!
Eso, planes urdes, planes se mira, sale el tiro por la culata.
Totalmente.
El pequeño emperador vivía en la ciudad prohibida, un complejo palaciego de 980 edificios con casi 10.000 habitaciones.
Sí, nos hablaste de él hace un par de semanas.
Ríete tú de Versalles. El caso es que cuando el enano llevaba 2 años de emperador, se proclamó la República. Era 1912. Nuestro pequeño emperador vivía en una farsa. Tardaron años en decirle que había sido depuesto. Vivía como en un sueño. Vaya, era como protagonizar la película del show de Truman. Y como en la película, el espectáculo se acabó. Tenía 16 años. Prácticamente le pusieron las maletas en la puerta de la ciudad prohibida para que se buscase la vida.
Pues parece que se avecinaban para él tiempos difíciles. ¿Qué hizo entonces?
Y muchos más que vendrían. Pues sí, de Pekín se marchó a la ciudad cercana de Tianjin a dilapidar la fortuna que le quedaba. Se dice que bebía como una esponja y que escuchaba y bailaba música occidental. Un sacrilegio por entonces. Y así pasaban y pasaban los años. Corría ya 1931. Con tanta fiesta, Puyi ya no le quedaba ni un duro. Mientras, a los japoneses que planeaban invadir China, empezaron por Manchuria, se les ocurrió la genial idea de utilizarle de títere, nombrándole emperador de esa región.
Otra vez para arriba.
Otra vez para arriba. Para Puyi era todo un planazo, ¿eh? Itziar.
Hombre, ya ves.
Vamos, volvía a la casilla de salida, nuevamente emperador, y a vivir la vida. Vamos, que si a uno le dicen que le nombran emperador, ¿cómo va a decir que no? En sus memorias confesaba que no se levantaba antes de mediodía y que tenía afición por las drogas. Y mencionaba una marca, las de Bayer. Bueno, yo que pensaba que Bayer solo producía cosas para el dolor de aspirinas, para el dolor de cabeza. Y Puyi había sacado otro uso en aquel momento. No serían aspirinas, digo yo.
No sé.
Bueno, su reinado concluyó otra vez. Le capturó el ejército ruso y le entregaron a los chinos. Y allí en la cárcel, sus propios compañeros de celda le ayudaban a asearse y a atarse los cordones de los zapatos, porque él no sabía.
Y nos...
no es que fuera extremadamente bobo, me pregunta si eso. Bueno, es que él jamás había tenido que hacerlo. El emperador, le ataban los cordones de los zapatos.
Madre mía, cuánta presión, ¿no?
Total. Bueno, la presión era extrema. Se dice que cada noche le metían un guardia en su mismísima cama a dormir con él.
Madre mía, qué cosas.
No, vamos a ver. No seamos mal pensados. Era presión psicológica. Ni qué decir tiene que acabó convertido en un entusiasta defensor del nuevo régimen comunista. Por ello, en 1959 le abrieron las puertas de la cárcel. Tenía 51 años. Le devolvieron a Pekín. Pero no. No a la ciudad prohibida, la que fue su casa, el palacio más grande y suntuoso del mundo. Le casaron con una enfermera, porque en aquellos momentos te decían con quién te tenías que casar, uh-huh. Y le mandaron, ¿sabes a qué? ¿O a dónde?
Cuéntamelo.
A barrer las calles.
Bueno, ¿y cómo acabó esta historia?
Bueno, tú lo dices, acabó. En 1967 Puyi tenía 61 años y pasó a mejor vida. No queremos decir que se hiciese emperador por tercera vez, que era la mejor vida. No. Simplemente el que antaño fue el hijo del cielo, murió en el olvido y diría yo que encorvado de tanto coger la escoba.
Pobre hombre, la verdad. Bueno, Pablo, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros la biografía de este curioso personaje. Y nada, hasta dentro de un par de semanas.
Hasta dentro de un par de semanas.
Sonidos de Asia.
Nuestra sección de Sonidos de Asia, hoy aprovechamos que tenemos en nuestra emisora de Barcelona a un artista de primer nivel, Vignesh Melwani. Hola de nuevo.
Hola, Itziar.
Bueno, la música que está sonando la has compuesto e interpretas tú mismo y forma parte de tu último álbum. Cuéntanos.
Pues mira, es una pieza que se llama Recumtal, que es tanto el nombre de una calle de Barcelona como el que era un canal de agua romano que había en Barcelona antiguamente. Y fue una pieza que surgió desde la improvisación, estando en el piano de un amigo en esa calle. Y todas las piezas del álbum surgieron de la improvisación en momentos en los que yo sentía que necesitaba conectar y canalizar lo que me estaba pasando a través de la improvisación sin la forma. Porque en mi trayectoria de formación musical siempre me he encasillado en lo que es el clásico, o bien el jazz, o el moderno, o incluso la música india, o incluso la música española, ¿no? Y realmente, quien soy yo a nivel personal de identidad, incluso a nivel de identidad musical, está como en el centro de este pentágono de los cinco ejes, de los cinco vértices que te he comentado. Uh-huh. Y este poder ser, esta voz propia como artista, ¿no? Digamos, me la descubrí en estos momentos de improvisación en la que no hay ninguna forma. Y realmente es como que tiene influencias asiáticas, pero tiene, o sea, soy nacido aquí y tengo la formación musical que he recibido aquí en Barcelona, también en el conservatorio del KM que hay en Madras, en la India. Pero realmente lo que hago es como este mejunje que yo soy también como catalán de origen indio. Uh-huh.
Bueno, como nos decías, eres un músico barcelonés de familia india y hace unos meses has terminado los estudios superiores de música. Tu formación y tu origen hacen que tu música sea muy especial.
Bastante ecléctica, sí. Sí.
Y además te dedicas a la enseñanza, ¿verdad, ahora?
Correcto. Ahora básicamente estoy dedicándome a hacer bolos y dar clases, que es algo que me encanta. De hecho, siempre tenía ganas de dar clases en un instituto, pero la vena musical pues me llevó a querer como empoderar a la gente, pero desde la música. Y además como con la suerte de que con esta formación tan diversa, pues como he iniciado una metodología propia en la que junto la teoría musical clásica con la moderna y la india, para que sea un poco más accesible, porque realmente siento que lo que es la educación musical a veces pues trauma a mucha gente. Creo que muchos oyentes igual en su día pues le forzaron a estudiar piano y luego no volvió a tocar su instrumento, ¿no? Y intento como enseñar de una forma que sea más empoderadora, ya sea a nivel de canto o a nivel de lo que es iniciación al piano o teoría musical. Y luego hay otro componente que siempre me cruza bastante, ¿no? Que es cómo aprender música pues está cruzada por diferentes ejes, como las diferentes inteligencias que tenemos como persona y también lo que es la accesibilidad a la educación musical, por lo que también en este curso estoy haciendo un posgrado en artes escénicas y acción social, porque realmente siento que en mi caso he tenido mucha suerte. Pero muchas personas, y también particularmente la gente de origen diverso de la ciudad, a veces ni se plantea que también se merecen estudiar música, y es una cosa con la que quiero romper para democratizar el acceso a la creación musical, al estudio. Y eso es un poco mi vertiente profesional como profesor.
¿Tú vienes de una familia de músicos o eres el único en este caso?
Pues diríamos que sí y que no a la vez, porque yo crecí musicalmente porque mis padres siguen a un maestro espiritual del que cofundaron un centro aquí en Barcelona, en el que cada semana se hacen ceremonias donde se hacen cantos devocionales. Y fue un poco el caldo de cultivo en el que yo crecí musicalmente, desarrollé mi oído, y también mi madre, en la que hemos dicho hace un rato que canta en la coral de Barcelona Coral Asia, pues también de pequeña, pues la profesora de música le consiguió que la directora permitiera que no hiciera educación física para que esa hora dedicara a hacer música con ella, y tuvo una propuesta en la radio, pero luego mi abuela pues decía, ay no, que mi hija se vaya en otra ciudad. Entonces, eso nunca llegó a pasar, pero la musicalidad siempre ha estado en mi familia, por mi familia en sí y también por las prácticas musicales a nivel religioso, el bagaje de la gran industria musical de Bollywood con la que yo he crecido como referentes. O sea que, digamos que no, pero sí, a la vez.
Ajá. Bueno, vamos a escuchar otro de los temas recogidos en tu disco. Háblanos de tus proyectos musicales actuales, ¿en qué andas metido?
Pues mira, esto que estáis escuchando es un proyecto que más o menos ya está bastante cerrado. Ahora estoy más con proyectos venideros, un proyecto que lleva tiempo existiendo, que es un dúo que tengo con Carla Motis. De hecho, Itziar, nos entrevistaste hace unos meses para un concierto que hacíamos a través de Casa Asia. Y es un dúo con el que estamos en un proceso creativo bastante potente ahora mismo. A la vez que están surgiendo cosas preciosas como un proyecto interdisciplinario con la compañía de Clara Poc. Justo ayer llegué de Valencia de hacer una grabación en Berkeley de Valencia, donde hay Berkeley con esta perspectiva más americana, ¿no? Pues ya tiene más integrada esta perspectiva de la mezcla de culturas musicales. Y a raíz de un concierto que hice en Valencia, pues un músico de Berkeley Valencia me contactó y hemos empezado a crear. Y están surgiendo proyectos preciosos realmente que ponen en valor esta diversidad a la vez que esta interdisciplinariedad que tengo, porque no solamente canto y toco el piano, sino también he estudiado danza, teatro, y realmente estoy bastante contento con lo que está pasando en este inicio de 2024 como inicio de preproducción de proyectos venideros.
Pues Vignesh Melwani, muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
A vosotros, muchas gracias.
Con la música de Vignesh Melwani despedimos esta edición de Asia Hoy. Recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo escribiendo un correo electrónico a la dirección asia.hoy@rtve.es. ¡Hasta la próxima semana! Mare pa ga mare mi re sa mi sa ga ma pa ga mare mi re sa ga ma pa ga mari pa ga mare.